Vamos a continuar con nuestro estudio de las fiestas solemnes de Israel, ¿verdad? Ustedes saben que estamos de fiesta, ¿no es así? ¿Quiénes están de fiesta? Vamos a ver, mire cuántos hermanos de rojo, amén. Así mismo, hermano. Estamos participando juntamente con esta de estas fiestas solemnes de Israel y hoy vamos a entrar en la fiesta número 4. Así que quiero hacer un breve recuento con ustedes. Vamos a ver si allá arriba nos ayudan a mover la diapositiva. Ok. Hermanos, recuerden que dijimos que si al final del estudio de estas 7 fiestas, si usted va a recordar una palabra de lo que significa, de lo que implica, de lo que ilustra esa fiesta, esa palabra va a ser esta. La fiesta de la Pascua ilustra la liberación. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y asimismo, a toda persona, Dios quiere libertarlo de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud de Satanás. La segunda de las fiestas solemnes, y observen esto, cómo el orden de las fiestas solemnes tienen un significado. Ellas ilustran el proceso del plan de redención de Dios con la humanidad. La segunda de las fiestas solemnes es la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué hizo Dios con esta fiesta? Separó a su pueblo del pecado. Dios lo sacó de Egipto y lo separó de la pecaminosidad, de la perversión, de la idolatría de Egipto y los trasladó a la tierra de Canaán. Y asimismo, cuando nos convertimos a Cristo, cuando Dios nos liberta del pecado, Dios comienza con nosotros un proceso de santificación a través del cual Dios nos va separando del pecado, nos va dando capacidad y fuerza, disposición para nosotros batallar y vencer la tentación del pecado. La tercera de la fiesta fue la fiesta de las primicias. Y esa fiesta significa consagración, consagración. El pueblo de Dios llegó a la tierra prometida y se consagró allí a Dios. Y a través de los primeros frutos de la tierra, el pueblo de Dios le presentó a Dios un manojo o una gavilla de los primeros frutos. Así que primero Dios nos liberta del pecado, segundo Dios nos separa del pecado y tercero Dios nos ayuda a consagrarnos. Bueno, la cuarta fiesta que vamos a estudiar en este momento es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué implica esta fiesta? Implica fructificación, fructificación. El pueblo de Dios y nosotros como creyentes, primero tenemos que consagrarnos a Dios para poder fructificar para Dios. Si usted no ha consagrado su vida a Dios, si usted no ha puesto a Dios en primer lugar en su vida, si usted no ha dado las primicias de su vida a Dios, usted no puede fructificar. Así que esta es la palabra clave que hemos de aprendernos para que nosotros podamos manejar y entender el esquema de las fiestas solemnes de Israel. Bueno, pues, entremos hoy en la cuarta fiesta y vaya en su Biblia al libro de Levítico, capítulo 23. El libro de Levítico, capítulo 23, es el libro que contiene todo este calendario festivo de Israel, y ahí es que estamos estudiando versículo a versículo estas fiestas. Versículo 15, Levítico 23, 15. También encontramos información y detalles en Deuteronomio 16. Pero vamos a concentrarnos en Levítico 23, 15 al 22 en este momento. Y dice así la palabra de Dios. Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, estamos en tu presencia ahora, con tu palabra por delante para ser estudiada. Hemos elevado a ti nuestros corazones, cantándote himnos de alabanza. Señor, hemos elevado a ti nuestra mente, nuestros labios, nuestro espíritu. Y estamos preparados para que tu palabra nos hable de manera especial en esta mañana, Señor. Así que tu Santo Espíritu obre en nuestro corazón, en nuestra vida, de manera personal, de manera individual, de forma que podamos ser transformados, Señor, conforme al tipo de creyente que tú quieres que seamos. Y tú puedas obrar en cada persona que aún no te conoce, que no te ha conocido como Señor y Salvador, que en esta mañana, Señor, tú impartas salvación en este lugar. Y también aquellos hermanos que nos ven por las redes electrónicas y nos escuchan, sean bendecidos, edificados. Y aquellos que no han sido salvos, Señor, en esta mañana, tú te glorifiques trayéndolo a tus pies. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como ya les dije, Levítico 23, 15 al 22 y Deuteronomio 16, 9 al 12 nos muestran los detalles de lo que Dios estableció como fiestas de Pentecostés. Y vamos a ver los detalles más importantes solamente. Un mensaje solo nos alcanza para ver los detalles más importantes acerca de esta fiesta. Así que vamos a ver los preliminares. La fecha en que era celebrada esta fiesta. Dice así el versículo 15. Observe estos detalles. contaréis 7 semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentasteis el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contaréis 50 días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal nueva a Jehová. Así que esta fiesta recibió su nombre en base a que era celebrada 50 días después de que era ofrecida el manojo o la gavilla mecida de cebada en las fiestas de las primicias. Dice ahí muy bien, contaréis 50 días hasta, mire, desde hasta. Allí están los dos detalles, desde hasta. Si nosotros contamos exactamente desde ese momento hasta ese otro momento, ahí vamos a tener los 50 días. Era celebrada un primer día de la semana, un domingo. Dice, el día siguiente, después del séptimo día. Entonces, el calendario hebreo de aquella época, esa fecha correspondía al tercer mes del año. Ya estamos en el tercer mes del año. Recuérdense, en el primer mes del año se celebraban 3 fiestas. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Ahora en el tercer mes del año, nosotros vemos que se celebraba ahora Pentecostés. Así que ese mes tercero del calendario hebreo se llamaba mes de Siwán. Mes de Siwán. Y para nosotros equivale eso al tiempo correspondiente más o menos entre los meses de abril y mayo. Bueno, veamos el significado de esta fiesta solemne. Vamos a leer el versículo 16. Allí nosotros tenemos el significado, parte del significado. Dice, contaréis 50 días hasta la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentaréis una ofrenda nueva a Jehová. Una ofrenda vegetal nueva. La semana anterior nosotros presentamos una ofrenda consistente en la gavilla de cebada. Bueno, ahora se va a presentar otro fruto. En el tercer mes, el pueblo de Israel cosechaba otro fruto. Era el trigo. Entonces, la palabra Pentecostés, como ya les dije, significa 50. Y esta fiesta marcaba el inicio de la cosecha del grano de trigo y ofrecía a los israelitas una oportunidad de traer a Dios una porción o una gavilla, como Dios le llama aquí en su palabra, una gavilla de este fruto, del trigo. El trigo era el sustento básico del pueblo de Israel. Y la fiesta de Pentecostés significaba para el pueblo de Israel que Dios era el sustentador, Dios era el dador de toda buena dádiva. A lo largo de todo el año, Dios le suplía un fruto diferente. En el primer mes le suplió la cebada. En el tercer mes le suplió la cosecha de trigo. En el séptimo mes, como vamos a ver, le ofrecía la cosecha de la uva y del olivo. Y todo el año Dios se mantenía supliendo a su pueblo porque fue su promesa. Dios les dijo que lo iba a traer a una tierra que fluye, ¿qué cosa? Leche y miel. Indicando lo fructífera, lo fértil de esta tierra. Pero hay algo más. La fiesta de Pentecostés tenía una relación muy estrecha con las fiestas de las primicias. En todas las fiestas se ofrecía a Jehová el nuevo fruto. En las primicias ya vimos que se trajo a Jehová la ofrenda de la cebada. Ahora se trae la ofrenda del trigo. Y así sucesivamente. Vamos a ver el propósito e importancia que tenía esta fiesta de Pentecostés. Bueno, esta fiesta permitía a los israelitas reflexionar sobre la bondad de Dios para con ellos. Hermanos, los creyentes necesitamos mantenernos constantemente reflexionando sobre la bondad de Dios para con nosotros. ¿Cómo Dios cada día renueva sus bendiciones para nosotros? ¿Cómo cada día nosotros, fíjese, nos acostamos como al final del día, en buen dominicano, explotados, explotados, que no doy más? ¿Y cómo nos levantamos el otro día? Con las pilas recargadas, nuevecitos, preparados para un nuevo día, para la jornada de otro nuevo día. Dios renueva nuestras fuerzas durante la noche. Y al otro día lo primero que hacemos es que confirmamos que estamos vivos. ¿Eh? Amanecimos con vida. Gloria a Dios. Un día más en salud amanecí. Y comienzo a respirar el aire que Dios nos suple de manera gratuita. Y comenzamos a recibir bendiciones a lo largo de todo ese día. Señores, cada día es propicio para dar gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Este pueblo, a lo largo de todo el año, Dios le propiciaba razones específicas para ello dar gracias a Dios. Fíjese cómo Dios terminó el mandato de estas fiestas en el libro de Deuteronomio 16:12. Dice aquí: acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Dios quería que ellos recordaran de dónde Dios los sacó, de dónde Dios los trajo. Dios los trajo de la esclavitud y de la muerte en Egipto. Asimismo, a cada persona Dios, cada persona que se ha convertido a Cristo, Dios la trae, ¿saben de dónde? Del lodo, del fango, del pecado. Dios nos saca del lodo, del fango, donde andábamos sin Cristo y sin Dios en el mundo. Dios nos toma de allí y nos hace nueva criatura. Nos coloca sobre la roca firme que es Jesucristo. Nos agrega a una iglesia local para que fructifiquemos allí para Dios. De modo que lo que está diciéndole Dios con esta fiesta a su pueblo es importante y necesario que ustedes nunca olviden de dónde vinieron. Entonces, las fiestas solemnes contribuían con la vida de santidad del pueblo de Israel. Las fiestas solemnes no eran un tiempo para hacer una festividad sin significado y sin propósito alguno, de ninguna manera. Nuestro Dios es un Dios de orden y de significación. Estas fiestas implicaban para el pueblo de Dios, estaban conformadas, Dios había establecido el esquema de estas fiestas para que el pueblo de Dios, en cada una de ellas, afianzara su conocimiento, su práctica, su convicción de que eran el pueblo santo de Dios. Estas fiestas afianzaban la santidad del pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios les propiciaba tiempo para estar exclusivamente en adoración con Dios, en comunión con Dios, que era su libertador, su protector y ahora su sustentador. Fíjense cómo cada etapa de la vida del pueblo de Dios, Dios se fue identificando con una función. Cuando Dios lo sacó de Egipto, Dios se le presentó como el Dios libertador. A lo largo del trayecto del desierto, Dios se le presentó como su protector. Fíjense cómo Dios los guiaba de día y de noche a través de una nube y de una columna de fuego. Y cómo Dios les suplió del maná, cómo Dios les sacó agua hasta de las rocas. Dios era su protector. Y al llegar a la tierra prometida y se establecen allí en Canaán, ahora Dios les muestra que es el sustentador, ¿verdad? Las fiestas solemnes de Israel también ayudaban a los israelitas a tener presente que Dios era su padre, que Dios era su progenitor. Dios fue quien le da origen a este pueblo a partir de una pareja. En Deuteronomio 7 y versículo 6, vamos a ver este texto. Aquí está el énfasis que yo quería hacer acerca de lo que Dios quería que ellos recordaran. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Pero en el siguiente texto, aquí Dios mismo le está diciendo a su pueblo lo que ellos significan para Dios. Hermano, usted es un creyente. Es importante que usted recuerde que usted tiene un significado para Dios. Es importante que usted recuerde lo que usted es para Dios, lo que usted significa para Dios. Dios le recordó a su pueblo varias veces quiénes eran ellos. Y este es uno de esos textos. Y dice esta porción, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os han querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y esto tiene que recordarnos a nosotros que hoy día somos, los creyentes somos, el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo especial de Dios. Somos el pueblo con quien Dios quiere hacer su obra en la tierra. La misión de este pueblo de Israel era, cuando llegara a la tierra de Canaán, vivir una vida de testimonio de una forma tal que impactara a las naciones vecinas y todos dijeran: ese pueblo, ese es el pueblo de Dios, y a través de ese pueblo Dios está haciendo maravillas. Ese es el papel de los creyentes. Si nosotros leemos en la siguiente porción que vamos a leer, primer libro de Pedro, capítulo 2 y versículo 9, nosotros vamos a ver allí que hoy día la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, los llamados a ser embajadores de Cristo, los llamados a llevar el evangelio de Cristo a toda nación, los llamados a glorificar a Dios con nuestra vida, los llamados a vivir una vida de piedad. Dice esta porción de 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Yo los escogí. Bueno, a los creyentes Dios también nos ha escogido. Dios nos ha escogido para salvación. Pero mire qué más. Real sacerdocio. Cada cristiano es un sacerdote para Dios. Estamos constantemente ministrando delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando intercedemos por otros, cuando intercedemos por mí mismo, cuando estamos llevando el evangelio de salvación a alguien, estamos intercediendo por Dios. Ese era el papel del sacerdote. Pero mire qué más somos los creyentes. Dice: nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Cómo Dios adquiere a una persona perdida en el pecado en este mundo? Lo adquiere a precio de sangre. Dios pagó el precio más caro, la sangre de su Hijo Jesucristo, derramada en la cruz, para comprar a un hombre pecador, a una mujer pecadora, que está sumergida en el fango del pecado. Y Dios lo saca de allí a precio de sangre. Y por último, esta porción termina diciendo: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito en Dios llamar a una persona. Hay un propósito para. Sabemos lo que significa la palabra para en la Biblia. Para, finalidad, propósito. Para que anunciemos el Evangelio. Pero terminamos en el versículo 16, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, hermanos en Cristo, vivamos como parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Dios tiene una expectativa con cada miembro de su pueblo. Asegurémonos de cumplir esa expectativa. Sigamos adelante en Levítico 23. Vayamos al verso 22. Y comencemos a ver aquí, ahora, las características de la fiesta de Pentecostés. ¿Cómo la fiesta de Pentecostés se aplican a la vida personal de los israelitas y de nosotros en este tiempo que somos el pueblo de Dios? En el versículo 22 vamos a ver que la fiesta de Pentecostés nos motiva, nos muestra que debemos tener un corazón bondadoso con los más necesitados de la sociedad. Mire cómo dice este versículo. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Quiero hacer énfasis aquí en dos cosas. Observe. Dios quería que los agricultores, cuando fueran a cosechar los frutos, ellos no cogieran hasta el último grano que había producido. ¿Saben que en mi campo, yo soy campesino y coseché bastante con mi padre, y existe lo que se llama una primera cosecha y después una segunda y tercera cosecha? Cuando cosechábamos batata, por ejemplo, hacíamos una primera gran sacada o cosecha de batatas, y luego, dentro de un poco tiempo, hacíamos un repaso. ¿Para qué? Las que se nos quedaron en la primera cosecha la encontramos ahora, ¿verdad? Aquellas que estaban en desarrollo, que la dejamos porque todavía estaban un poquito tiernas, ya están, la sacamos ahora en la segunda y en la tercera. Dios le está diciendo aquí a su pueblo: no hagan eso. Es más, le dice algo más, mire: no espigarás hasta el último rincón. Tú dejarás algunas áreas sin cosechar, sin espigar. ¿Sabe para quién? Para el pobre y para el extranjero la dejarás. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de un corazón bondadoso para con los más necesitados de la sociedad. Dios quiere desarrollar un corazón compasivo con su pueblo. Desde el principio Dios se propuso esto. Dios quiere un pueblo compasivo. Mire cómo Dios le dijo en Deuteronomio 15:7. Deuteronomio 15:7. Ese texto no lo tengo aquí, búsquelo en su Biblia, por favor. sin irse de Levítico 23. Pero aquí Dios le había recalcado a su pueblo acerca de esa necesidad. Dios quiere un corazón compasivo en cada creyente. Vamos a leer esto. Deuteronomio 15:7. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y tu cartera también. Agréguele ahí, ¿verdad? Y en efecto, le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, bueno, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Oiga, oiga, oiga lo que significa esto. Oiga la implicación que tiene para Dios nosotros mirar con ignorancia o mirar con mezquindad o cerrar el corazón para una persona necesitada. Mire lo que significa para Dios esto. Porque Él podrá, dice allí, clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Es un pecado de omisión. Es un pecado de omisión. Nosotros no darle a una persona necesitada, teniendo la capacidad y la posibilidad de darle. Por eso dice Santiago, que si nosotros vemos a un necesitado y le decimos, ay hermanito, Dios te bendiga, ve en paz, el Señor suplirá. Y tenemos cómo suplirle, ¿de qué te vale? Entonces, el principio es que las personas verdaderamente agradecidas de las bendiciones recibidas de Dios tendrán a su vez misericordia y corazón bondadoso para con el necesitado de la tierra. Sigamos adelante. Y veamos ahora Deuteronomio 16:10. Otro significado de la fiesta de Pentecostés. Aquí, ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Vamos a leer el versículo. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano, será lo que dieres. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Quiero aquí resaltar dos cosas. De la abundancia. De la abundancia, dice allí, de tu mano. Dios llama la atención aquí sobre el peligro de nosotros tratar a Dios con mezquindad. Dios quiere que conforme a las bendiciones que Él nos da, conforme a las bendiciones que Él nos da, así nosotros le devolvamos a Él y también seamos bondadosos para con el prójimo. Bondadoso para con el prójimo, conforme a las bendiciones que hemos recibido de Dios. En todos los textos, oiga esto, en todos los textos donde Dios exhorta a las personas a ofrendar conforme a las bendiciones recibidas, a dar al prójimo conforme a las bendiciones recibidas, Dios hace promesas de bendiciones especiales. Dios está buscando personas con corazón bondadoso para bendecir a terceros. Y le doy un testimonio. Hay muchas entidades internacionales buscando entidades locales y personas honestas y con corazón bondadoso a través de los cuales traer bendiciones para pueblo, para personas que están en extrema pobreza, en necesidad. Y son escasas esas personas. Son escasas. Porque los seres humanos nos gusta recibir, pero no nos gusta repartir. No nos gusta repartir. Por esa razón, dice Proverbio 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dios está buscando persona de corazón bondadoso para bendecirlo, para que esa bendición se extienda a los demás. Sigamos adelante y veamos ahora las analogías que las fiestas solemnes tienen con relación a nuestras propias vidas, en relación a nuestro presente, en relación a nuestro futuro. Vamos a ver que la fiesta de Pentecostés simboliza la llegada del Espíritu Santo para el creyente. Tiene un significado espiritual la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés apuntaban a la llegada del Espíritu Santo, como vamos a ver dentro de un momentito, cómo se manifestó el Espíritu Santo sobre la vida de los primeros discípulos. Para el pueblo de Israel, el día de Pentecostés fue un día de renovación espiritual. Oiga esto, el Señor Jesucristo muere en la cruz. Es apresado, es condenado a muerte, es crucificado. Los discípulos se desplomaron espiritualmente, anímicamente. Se escondieron. Tenían miedo de salir a la calle y decir, nosotros somos los discípulos de ese a que ustedes crucificaron. Estaban escondidos, temerosos. El Señor Jesucristo resucita y pasa 50 días apareciéndosele a diferentes grupos, tratando de reanimarlos, pero ellos todavía están temerosos. Ellos ni siquiera creían que el Señor resucitó. Y el día de Pentecostés, entonces, el Espíritu Santo viene sobre ellos para renovarlo espiritualmente. La fe de los primeros discípulos de Cristo fue renovada con el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. El Señor Jesucristo lo había prometido. Había prometido al Espíritu Santo como un compañero, como un ayudador a los discípulos. En Hechos, en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hermano, allá arriba, por favor. Vamos a mover la diapositiva. Vamos a leer Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Esta fue la promesa que Dios les hizo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero lo que quiero hacer énfasis es en el significado, en lo que implicaba recibir al Espíritu Santo. Recibiréis poder. El Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos en la primera fiesta de Pentecostés, después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En la primera celebración de la fiesta de Pentecostés, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, fue derramado el Espíritu Santo a través, simbolizado a través de estas lenguas de fuego. En Hechos 2:1, vamos a leer ese texto. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así que la fiesta de Pentecostés apuntaba a ese día esperado, ese día tan necesario, ese día tan significativo. Pero hoy día, nosotros sabemos que el Espíritu Santo viene a la persona en el momento en que se convierte a Cristo. Esto sucedió una vez única en la historia, Hechos 2:1. No se volvió a repetir, porque el Espíritu Santo no lo da a Dios de esta manera, ahora, de manera colectiva, como lo hizo en Hechos 2:1. Ahora, Efesios 1:13 dice muy claro que cada persona, cuando se convierte a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Era necesario que el día de Pentecostés descendiera el Espíritu Santo sobre los discípulos para revitalizarlo, para darle la fuerza, el poder, el ánimo que necesitaban. Igualmente, es necesario que el Espíritu Santo venga a cada persona que se convierte a Cristo y que el Espíritu Santo esté obrando en la iglesia, en el pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios no puede caminar debidamente en este mundo sin el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Hechos 1:5, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo da dones al creyente para servir a Cristo. El Espíritu Santo es quien da fuerza, poder, valor para testificar de Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para resistir las tentaciones y pruebas de este mundo. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siguiente aplicación de la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés enseña que el creyente necesita usar el poder del Espíritu Santo para fructificar. No hacemos nada los creyentes con tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón si no lo obedecemos, si no apelamos a Él, si no nos dejamos guiar de Él. Entonces, durante el día de Pentecostés, el Espíritu Santo enviado sobre los discípulos, ¿sabe lo que hicieron? Agarraron ese poder del Espíritu Santo y testificaron al mundo. Predicaron a la multitud. Dice Hechos capítulo 2 que estaba en Jerusalén judíos, prosélitos de todas las naciones de la tierra que habían ido a participar de las fiestas. Vaya a Hechos capítulo 2, versículo 41. Y allí, cuando los discípulos recibieron el poder de Dios para testificar, ¿sabe lo que hicieron? Testificaron. Y como resultado de haber testificado de Cristo, una predicación ungida del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron a Jesucristo. Eran las primicias de la cosecha de almas del Evangelio para Cristo. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fueron conversiones genuinas. No fue una algarabía de gente que, sí, nosotros nos convertimos a Cristo y ya se desaparecieron y punto. Dice allí perseveraron. ¿Sabe cuál es la evidencia de una persona que se ha convertido realmente a Cristo? Persevera. Cuatro elementos se mencionan aquí como evidencia de una genuina conversión. Dice allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fueron verdaderos creyentes, hermanos en Cristo que están aquí presentes. Nosotros hemos sido comprados con sangre de Cristo con un propósito. Y Dios dice cuál es ese propósito. Dios dice, para que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es lo que simboliza esta fiesta del Pentecostés? Simboliza fructificación. Fructificación. Tenemos el Espíritu Santo que descendió sobre nosotros. Y 2 Timoteo 1:7 dice que el Espíritu Santo es para nosotros poder y dominio propio. Entonces, en el libro a los Romanos, capítulo 7 y verso 4, Dios nos recuerda el propósito por el cual nos llamó a salvación. Nos ha puesto en la iglesia de Cristo. Pagó el precio de sangre por nosotros. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Vamos a seguir adelante. Siguiente aplicación, siguiente analogía de la fiesta de Pentecostés. Oiga esto. Levítico 23, 17. Vamos a poner ese texto aquí. Levítico 23, 17 dice, de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. La ofrenda de la fiesta de Pentecostés consistía en manojos o gavillas de trigo, el fruto del momento, ofrecidas, dice allí, con dos panes, pero tenían una particularidad. Había una peculiaridad en esos dos panes. Dos panes con levadura. Y esto significaba que eran figura de dos pueblos, judíos y gentiles, que el Señor Jesucristo iba a unir en un solo pueblo. La ofrenda de esta fiesta, repito, incluía dos panes con levadura que se ofrecían junto al sacrificio de los animales. Y estos dos panes simbolizaban los pueblos judíos y gentiles que serían unidos por Cristo Jesús y serían bautizados por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Primera Corintios 12, 13. Primera los Corintios 12, 13. Vamos a leer ese texto. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes de Cristo, oiga esto, antes de Cristo habían barreras de todo tipo entre judíos y gentiles, pero fueron derribadas por Jesucristo en su muerte de la cruz. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando recibió la visita de aquellos que vinieron a buscarle para ir a la casa de Cornelio? ¿Qué dijo él? ¿Cómo va a ser que yo voy a entrar en casa de gentiles? Dios aún tuvo que presentarle una visión donde bajaban animales inmundos y Dios le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, no, yo nunca he comido animal inmundo. No, no puedo. Aún así, mire la mentalidad del judío con respecto a la separación de los gentiles. Pero mire lo que pasó en Efesios 2:11. Mire lo que propició la muerte de Cristo. Cómo Cristo trajo unidad, trajo paz, trajo reconciliación, trajo unidad entre todos los hombres de la tierra. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, nosotros somos gentiles en cuanto a la carne. ¿Quién es judío aquí? Somos gentiles. ¿Qué es un gentil? Uno que no es judío. Nosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Cristo trajo hermandad y paz entre todos los hombres que creen en Él. Con su muerte en la cruz, a favor de la humanidad, Cristo rompió todas las barreras y prejuicios que dividen a los hombres. Ahora todos los hombres reciben salvación de Dios sobre la misma base. Sobre la misma base. ¿Cómo recibe salvación una persona? En todo el mundo sobre la misma base. Número uno, reconociéndose pecador. Número dos, reconociéndose perdido en el infierno. Número tres, reconociéndose necesitado de un salvador. Número cuatro, mirando a Jesucristo como el Señor y Salvador que Dios ha puesto. Así recibe una persona salvación en todo el mundo, en toda lengua, en todo idioma, no importa barrera humana. Entonces, por eso Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Entonces Cristo trae paz al reunir a todos los creyentes de todo el mundo como si fueran uno. Mire cómo estos hermanos vienen de Allende el Mar, y aquí tienen una familia. Mire cómo nosotros vamos a otros países, y cuando encontramos un creyente, ¿qué pasa? Encontramos a alguien más que familia en la sangre. ¿Por qué? Tenemos el mismo sentir, tenemos el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma fe. Dice Efesios 4. La sangre de Cristo es el vínculo más fuerte y poderoso que existe. Más aún, más poderoso que el vínculo de la sangre, de la familiaridad humana. Entonces, todos los hombres que llegan a Cristo para salvación reciben un mismo amor común. Un mismo amor común. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los creyentes reciben el mismo amor de Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que en Cristo Jesús somos un solo cuerpo universal. Cada creyente ama a Cristo. Y ese amor común por Jesucristo motiva un amor común entre creyentes. De modo que Cristo conduce al creyente a amarnos unos a otros. Todos los hombres que llegan a Cristo para salvación tienen un propósito de vida común. Vivir para glorificar el nombre de Dios. Y por último, la última de las aplicaciones o analogías que vamos a ver en esta mañana está en Levítico 23, 17 y 18. Los dos panes con levadura, oigan, era la única vez que Dios permitía que en una fiesta solemne se presentara panes con levadura. Esos dos panes con levadura muestran que los creyentes todavía somos imperfectos. Vamos a leer la porción. 23, 17 y 18. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida. Ustedes se acuerdan lo que era el mecimiento, ¿verdad? Lo explicamos la semana pasada. La ceremonia de presentar y ofrecer a Dios la ofrenda, elevándola a lo alto y meciéndola hacia los cuatro puntos cardinales. Esa era la ceremonia del mecimiento. Eso es lo que significa ofrenda mecida. Dice el versículo: de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y los carneros serán holocausto a Jehová con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Hermanos, solamente, repitiendo, solamente en estas fiestas solemnes se permitía a los israelitas presentar panes con levadura como parte de la ofrenda. Y esto implica que todavía hay pecado en su pueblo. Porque su pueblo no era perfecto, así como en la iglesia tampoco es perfecta, está formada por hombres, pecadores, que estamos sujetos a sentimientos, impulsos, emociones, que estamos bajo presiones y tentaciones. La iglesia no será sin mancha hasta que Cristo la tome y transforme a cada uno de nosotros y complete su obra. La iglesia recién formada, que nació en Pentecostés, tenía el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los beneficios de la sangre de Cristo. Estaba coronada de dones, pero aún así había levadura en ella. Se demostró en Hechos, capítulo número 5, hubo mentira. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 6, las viudas de los griegos murmuraron en la repartición de los alimentos. Había levadura en ella. El Espíritu Santo no descendió para eliminar la naturaleza humana del hombre. El Espíritu Santo descendió para bautizar a los creyentes en un solo cuerpo y unirnos a la cabeza que es Cristo. Para darnos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero aún así, la carne sigue siendo carne. Los creyentes tenemos la carne crucificada juntamente con Cristo, pero desde que le damos la primera oportunidad, ella hace de la suya. Entonces, con la levadura, Dios reconocía la existencia del mal todavía en su pueblo. Observe muy bien esto, la expresión. dos panes cocidos con levadura. Eran cocidos así porque representaban a los creyentes de la iglesia que, aunque lleno del Espíritu Santo y adornado con sus dones, no obstante, tenemos el mal dentro de nosotros mismos. Romanos capítulo 7 y verso 18. Oiga lo que dice allí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y termina la porción diciendo, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús hizo una obra. Esto, Dios quiere mostrarnos aquí que nosotros no podemos ufanarnos de que tenemos el Espíritu Santo, somos santos, somos viles pecadores perdonados. Y el pecado nos asedia. Lo dice Dios. Todos somos asediados por un pecado de manera especial. El pastor Mayen predicó eso la semana pasada. Hay un pecado de manera especial que te persigue, que Satanás lo usa especialmente contra ti, que tu cuerpo automáticamente tiene la efervescencia por ese pecado. Y esto está aquí para que nosotros entendamos que necesitamos depender enteramente de Dios. Mire qué cosa más interesante. Esos dos panes con levadura eran presentados con 7 corderos de un año sin defecto. Eso quiere decir, hermanos, y es la consolación para nosotros, que Dios conoce lo peor que hay en nosotros, pero Dios ha dado un remedio, una salida. Observemos esto, como esos 7 corderos sin defecto eran presentados en holocausto juntamente con los panes, y esos corderos representaban la perfección de Jesucristo. La perfección de Jesucristo. Es la perfección de Jesucristo lo que está delante de los ojos de Dios, y no la imperfección humana y culpabilidad de nosotros los creyentes. La fiesta de Pentecostés representaba al pueblo judío y al pueblo cristiano hoy día, reunido por el Espíritu Santo para presentarse ante Dios en virtud de los méritos de Cristo. Esa ofrenda con levadura era presentada en virtud de los méritos de los 7 corderos sin defectos. Así que, gracias sean dadas a Dios, que reconoce la existencia del mal en nosotros y también ha propiciado a Cristo como remedio. Esto es lo que da paz y consolación al creyente. Dios conoce que hay maldad en nosotros, pero somos aceptos en Cristo Jesús, que fue perfecto. Entonces, mis hermanos queridos, la fiesta de Pentecostés nos habló sobre varios aspectos generales de la vida del creyente. Primero, nos habló sobre ser agradecido de Dios. Segundo, nos habló sobre ofrendar a Dios con gozo y generosidad. Tercero, nos habló sobre tener un corazón bondadoso y misericordioso para los más necesitados. La fiesta nos habló de nosotros reconocer que el pecado está presente en mi carne y que cada oportunidad que yo le doy, ella hace de la suya. Esta fiesta nos habló de que nosotros necesitamos presentarnos a Dios siempre amparado bajo la perfección de Jesucristo. Entienda que cada día tenemos que depender más de Cristo para ser aceptos delante de Dios. Entonces, hermano mío, querido que está aquí, ¿en cuáles de esas áreas tú tienes que hacer ajustes en tu vida cristiana para que llene las expectativas de Dios como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios? Los cristianos tenemos que estar constantemente haciendo ajustes para alcanzar la expectativa de Dios para nuestra vida. Amigo que estás sin Cristo aquí, quiero hablarte a ti ahora. Esta fiesta de Pentecostés implica, indica, señala, apunta que Dios quiere librarte del pecado, quiere salvarte, quiere liberarte de la esclavitud al pecado, de la esclavitud al mundo, de la esclavitud de tu carne, de la esclavitud de Satanás. Quiere conducirte por un proceso de santificación, ayudándote a separarte del pecado. Quiere ayudarte a que tú consagre tu vida a Cristo, ofreciéndole tu vida como primicias, pero quiere que Dios quiere que tú fructifiques para Él. Dios quiere que cada persona en este mundo pueda fructificar para Él. Pero primero tiene que agotar ese proceso. Así que, amigos sin Cristo, ven a Cristo ahora. Entrega tu vida a Cristo. Comienza el paso uno. Liberación del pecado. Liberación del poder de la carne. Liberación de la esclavitud. Para que entre en el proceso de santificación, para que puedas consagrar tu vida a Cristo, para que puedas fructificar para Dios. Así que en el silencio de tu asiento, puedes elevar una oración a Dios, entregándole tu vida pasada, entregándole tu carga de pecados, entregándole tu vida, tu presente y tu futuro a Cristo Jesús, para que seas un instrumento de fructificación para Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque a través de esta fiesta solemne, tú nos muestras, Señor, lo que tú quieres hacer con cada persona en este mundo. Señor, gracias porque esta fiesta es tan clara y nos muestra así, Señor, este proceso de manera tan visible. La manera como tú quieres, Señor, libertar a una persona de la triple esclavitud, Satanás, el mundo y la carne. Señor, aquí hay personas que no te conocen, que no han entregado su vida a ti, Señor. En línea hay personas que no te conocen y en el futuro van a escuchar este mensaje y no te conocen. Señor, que tu Espíritu Santo obre en su corazón. Obra ahora, Señor, salvación en toda persona que está aquí, que todavía no ha recibido ese regalo de parte de ti. Habla a cada uno de manera personal. Muéstrale la realidad de que somos pecadores. Estamos perdidos y condenados al infierno por causa del pecado. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Necesitamos pedir salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el plan de salvación. Así es que tú quieres salvar. Así es que tú salvas ahora a toda persona en todo el mundo, acercándose a ti a través de la sangre de Cristo. Completa tu obra, Señor, en este momento. Amigos sin Cristo, este es el momento de pedir a Dios salvación en Cristo Jesús. Dice la palabra: si escuchas hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como hizo el pueblo de Dios en el desierto. Permite que Cristo entre a tu vida hoy. He aquí, dice él, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando tu corazón. Si alguno abre, yo entraré y me quedaré con él y cenaré con él. Me quedaré para siempre con él. Cristo te está llamando. Él quiere salvarte en esta mañana. Ábrele tu corazón y pídele que te salve. Voy a concluir expresando gratitud a nuestro Dios. Dice la palabra, cuando una oveja perdida regresa al redil, hay gozo en el cielo, hay fiesta, los ángeles se gozan allá de la salvación tan grande que Dios concede a los hombres. Así también hay gozo en la iglesia cuando una oveja perdida entra al redil, regresa al redil de Dios. Si usted oró a Dios pidiendo salvación en Cristo Jesús, quiero dar gracias a Dios por ti. Levanta tu mano bien alta para yo verla y dar gracias a Dios por ti. Déjame ver tu mano arriba. Si oraste a Dios pidiendo salvación en el nombre de Cristo. Si hoy día comprendiste que el pecado te mató y te condenó al infierno y necesitas un Salvador. Es como que te estás ahogando en una piscina. Necesita el salvavidas. Tienes que llamarlo, tienes que clamar a Él y pedir auxilio. Salvavidas, venga por mí. Jesucristo es el salvavidas espiritual. Él está presto para ir en auxilio de aquellos que están condenados al infierno por causa del pecado, para librarle. Alguien así que se quiera ir de este lugar en esta mañana, amparado y salvado en la sangre de Cristo. Señor, tu palabra es la semilla espiritual. Tú has dicho que ella cae a los corazones y allí en tu tiempo eres tú que la hace nacer, crecer y fructificar. Y tu palabra ha ido a los corazones en esta mañana. Terminamos, Señor, clamándote para que tú no permitas que tu palabra quede en los corazones sin fruto. No permita que Satanás la saque, no permitas que los afanes de esta vida la ahoguen. Señor, hazla nacer, hazla crecer, hazla fructificar en tu tiempo, conforme a tu voluntad, Señor. Y para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.